El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, del Mundial. A un partido, nos lo tenemos que jugar. El estadio es muy bonito, nos gusta mucho, la afición seguro que va a apoyar mucho. Nos gusta también esa situación. 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos vale ni el empate. Una final es bonita, no se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos en la selección. La motivación está ahí y estoy seguro que vamos a dar la talla.
Seguro, pleno de confianza Luis Enrique, efectivamente solo nos vale ganar mañana en Portugal a las 9 menos cuarto, así que con un poco de suerte, igual además de dar 35.000 pases en el centro del campo, esta vez y no como el sábado, tiramos a portería. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, hasta las 8 te resumimos lo más importante y te contamos algunas historias, además buscamos la opinión luego en nuestra zona técnica de Paco Gémez y de Carlos Martínez. Así que por ahí empezamos, Rodrigo y yo, a ponerte al día en titulares.
Está más difícil que el sábado, pero aún es posible. Si España gana mañana a Portugal, estará de nuevo en la final a 4 de la Liga de las Naciones. A esta hora, ensayo en un campo anexo al Estadio de Braga. Luis Enrique prepara cambios, Morata será el 9, Sarabia regresa a Portugal.
Veo un partido muy disputado, como los anteriores que hemos jugado contra Portugal. Dos selecciones con diferente idea, pero muy potentes. Mañana es verdad que nos vamos a encontrar un equipo muy duro, con muchas individualidades, mucha calidad. Pues es una final, porque queremos y deseamos, antes de estar en el Mundial, llegar a esa Final Four.
Joao Félix y Cristiano están aptos en el combinado luso y su seleccionador Fernando Santos se ríe de las críticas a Luis Enrique.
En España se critica mucho a Luis Enrique como seleccionador.
Es normal, siempre se va a criticar. Cuando Luis Enrique ganaba, entonces era el mejor. Y cuando pierde un partido, ya no es buen entrenador. Eso pasa en todo el mundo, en los clubes de todo el mundo. Es normal.
Ya clasificados para la Final Four, Croacia y Países Bajos, a Hungría le vale un empate esta noche ante Italia para sellar su billete, bajan Inglaterra, Gales y Austria.
Bueno, los equipos de primera división, los madrileños también han tenido vacaciones este fin de semana, pero el Atlético de Madrid, primero, ya está de vuelta. Se está entrenando desde las 7 en Majadahonda. Simeone espera recuperar a Savic, a Jiménez y a Lemar. El Real Madrid tiene un día más, no va a volver al trabajo hasta mañana a las 4 de la tarde. El césped del Bernabéu, eso sí, ahí no ha habido vacaciones, ya está listo. Y además hay horario para el Madrid-Barça. Se va a jugar el Madrid-Barça el domingo 17 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde. En el Getafe, ¿cuál es la noticia? Pues que Unal ha vuelto tocado de Turquía, pero Quique espera contar con él el sábado ante el Valladolid. En el Barça, por cierto, más lesionados. Araujo, que se rompió con Uruguay, se va a perder el Mundial.
Y este fin de semana sí ha habido jornada en segunda. El Leganés vuelve a perder, esta vez en Huesca, y eso que jugó mejor que lo que llevamos de temporada. 4 puntos de 21, solo 3 goles a favor. Los de Manoli Diáquez son antepenúltimos.
La verdad es que tengo pocas explicaciones. Solo lo puedo explicar es la frase de que el fútbol es así. Estoy convencido de que van a llegar si no dudamos, si creemos, ¿no? Escuchar poco y trabajar mucho, ¿no? Y ese es el único camino que yo entiendo, sabiendo que esto va de resultados y que evidentemente, bueno, pues habrá gente que empiece a dudar. Bueno, no va a ser mi caso, desde luego.
Hoy se completa la jornada con 2 partidos, Cartagena Alavés y Las Palmas Granada. Cualquiera de ellos podría dormir líder esta noche. Y en la Liga Femenina, victorias de Madrid y Atleti, aplazado el partido del Real Madrid en Tenerife. Y por cierto, el jueves hay lista de Jorge Vilda.
Ojo a esa lista. Si hablamos de baloncesto, hay que hablar del Real Madrid, supercampeón de España. Anoche en Sevilla es la 9ª vez que conquista el título y además la 5ª de forma consecutiva. Ayer se impuso al Barça. Tavares espectacular, Rudy Fernández otra vez con la muñeca tocada. Chus Mateo no ha podido tener un mejor inicio en su etapa como entrenador blanco.
Hemos ganado el primer título de la temporada y obviamente estamos muy contentos, que al final hemos mostrado el corazón que siempre mostramos en estas ocasiones. Hemos sabido volver cuando estamos en el modo de tener hambre y de querer ganar el título, pues realmente ha sido difícil el final pararnos.
También ha habido motos en Japón. Victoria para Miller, ocasión perdida para Espargaró, que sufrió un error de sus ingenieros en un día de apagón de Quartararo y Bañaya. Ahora se queda a 25 puntos de la cabeza. El madrileño Jorge Martín tercero, Márquez acabó cuarto y sin dolor en su brazo.
Una cosa es brazo cansado, la otra brazo con dolor. Estaba cansado el brazo, pero no tenía un dolor como el que tenía las otras carreras. Y luego pues ha venido la carrera, ¿no? que ha sido una carrera muy, muy buena.
Augusto Fernández, segundo ayer, sigue líder en Moto2, Alonso López, tercero. Y esta tarde, por cierto, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en Sol a la argandeña Beatriz Neila, tricampeona de Europa de velocidad.
Más cosas que tienes que saber, que Kipchoge sigue reventando el récord del mundo de maratón. Ayer en Berlín, el keniano lo dejó en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, medio minuto menos que su anterior marca, que también era el récord. Así que bajó de la hora en el Ecuador de la prueba y corrió a una media de 2.52. Luego le vamos a preguntar a un experto si ya puede bajar de las 2 horas.
Y dos gestas más sobre ruedas que nos ha regalado el fin de semana. Remco Evenepoel se llevó el Mundial de Ciclismo y completó su particular triplete tras ganar la Vuelta y una gran clásica, la Lieja-Bastoña-Lieja. Y la neerlandesa Van Vleuten se llevó el Mundial Femenino con una fractura en su codo, la misma temporada en que ha ganado Giro, Tour y Vuelta. Además, en el Mundial de Remo, 2 platas para la delegación española y en pádel, Belasteguín y Coello y Ariana Sánchez y Paula José María se han coronado en Madrid y se convierten en las nuevas parejas número 1 del circuito.
Bueno, esto sería lo más importante, pero tenemos que entrar en detalles. Lo primero, escuchar en profundidad a Luis Enrique.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
La selección sigue entrenando a esta hora en Braga, no en el estadio. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda?
Porque el estadio, el césped, está un poco tocado y les han dicho que por favor no lo pisen. Pero bueno, en el entrenamiento lo normal es que no pase nada, así que había mucha expectación por escuchar a Luis Enrique después de que palmáramos el sábado.
Sí, habitualmente la hay porque suele decir cosas, depende del tono que utiliza, ¿no? De su estado de ánimo, de lo que quiere reivindicar, pero sí, después de una derrota en casa contra Suiza, que nos penalizó mucho, apetecía escuchar a Lucho.
¿Con qué cara le has visto? ¿En qué tono? ¿En qué perfil?
Bueno, lo he visto retador, ¿no? Batiéndose con el periodista, como es habitual, no especialmente borde, sino agresivo en el buen sentido en las respuestas, reivindicando su posición y con las ideas claras. Hemos recopilado 188 segundos de Luis Enrique sobre todo, sobre la defensa, sobre el balón parado, sobre esta final, sobre el Mundial, sobre todo, entrenador de España.
La realidad dice que teníamos una gran oportunidad para poder seguir adelante, pero nos habría servido solo el empate. Ahora, para nosotros esto es una final, necesitamos ganar este partido y nos lo vamos a plantear como lo que es, una final, y no tenemos nada que especular. No especulamos por norma en ningún campo, mañana no vamos a especular contra Portugal, solo cosas motivantes.
Vuelven a aparecer algunas dudas en algunos debates futbolísticos, si le frustra, si le da coraje. Se le da rabia.
Lo importante es que yo no vea dudas donde no tiene que haberlas, y ahí no las hay. Había 7 jugadores con edad sub-21 en nuestra selección que podrían ir al Mundial este próximo mes de noviembre. No es una excusa, no me importan las excusas nada, no me importa la edad, o sea, pero son reflexiones que hago. Lo que sí es cierto es que no tengo ninguna duda que vamos a competir.
¿Qué es lo que usted cree que es, cuando encaja 2 goles a balón parado, qué es lo más importante?
No lo sé. Después de solo 15 años de jugador y más de 10 como entrenador, no lo sé. Yo he tenido entrenadores que lo entrenábamos, es más, recuerdo una racha con un entrenador en un club en el que se convirtió en una obsesión, entrenarlo cada día, desastroso, seguimos encajando goles. Cuanto menos lo aumentes, mejor. No pienso trabajar ninguna acción a balón parado, de hecho los entrenamos en vídeo porque no tengo tiempo para eso.
Hablaba de la presencia de 7 sub-21 en la convocatoria. Quería preguntarle si la defensa en general, la retaguardia de España, es un poco, desde su punto de vista, el punto débil, y si cree que a su selección le falta contundencia en defensa.
Perdona, ya me arrepiento de haber dicho lo de los sub-21, ¿ves? Era un dato que deberíais tener vosotros. Parece ya como que estoy excusándome. No, es que me da igual la edad, o sea, me da igual, y creo que lo he demostrado. No lo tenía que haber dicho, lo podéis borrar, rebobinamos y empezamos la rueda de prensa. Creo que la línea más potente que tengo es la defensa, no la más débil, como entendéis vosotros, la más potente. No atacan solo los delanteros, no es que los delanteros se quedan allí fumándose un cigarrito y esperando que les llegue el balón, no.
No sé si antes del partido contra Suiza, independientemente del resultado, tenías una idea para este. ¿Te ha cambiado la derrota el paso y mañana vas a hacer algo que no tenías pensado hacer antes del partido Suiza?
Pues es una muy buena pregunta. porque vine aquí pensando en una cosa, perdón, vine al primer partido pensando una cosa, luego viendo los entrenamientos empecé a cambiar, luego me convencí de otra y al final hice lo que yo pensaba, que era sacar el mejor equipo que yo pensaba para el primer partido. El segundo no existía. Imagínate que se llega a suspender y yo preparo el segundo partido y tengo el primero antes. ¿Eso significa que va a haber muchos cambios? Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil que ser periodista. No digo que vuestro trabajo sea fácil, no lo quiero hacer, no tengo ni idea de periodismo, pero haced de periodistas a ver lo que pensáis vosotros.
Se le ve seguro, optimista, confiado. ¿Cuál es el mensaje de un Luis Enrique optimista para todos esos aficionados que ya se preparan a comprar la camiseta de la selección? Muchas gracias.
Gracias a ti. Qué pena que no seas jugadora, hombre. A una que convenzo, pues qué maravilla. Pues fíjate, aquí soy tímido. O sea, imagínate en el vestuario, ¿eh? Yo no puedo garantizar nada, ojalá pudiera garantizarle al país que vamos a conquistar el Mundial, pero que vamos a ir y que de miedo no vamos a morir, eso se lo puedo garantizar a cualquiera.
¿Cuál es la pregunta? Una pregunta, ¿esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
Bueno, pues abrimos nuestra zona técnica para valorar lo que ha dicho Luis Enrique y ver qué sensaciones tenemos para mañana. Así que convocados como cada lunes, Carlos Martínez y Paco Gémez. Paco Gémez, hola Carlos, hola Paco.
Hola, hola.
Oye, hola Paco.
Hola.
Hola. Os dejó, Carlos, os dejó muy fría la selección el sábado. No sé, ¿cómo creéis que llegamos a mañana?
Pues sí, hombre, un poco frío sí nos dejó porque realmente podíamos esperar más. Es verdad que Suiza se nos atraganta hasta en el comienzo del Mundial de la Copa del Mundo de Sudáfrica, pero el equipo dio una sensación de no convertir en casi nada lo que era capaz de generar, ¿no? Prácticamente no disparó hasta la segunda mitad y sí dio una sensación un poco más fría, de por lo menos a mí, de lo que yo imaginaba.
Paco, esa prueba que hizo Luis Enrique con los tres pequeños arriba... no se tradujo en ninguna profundidad, la verdad.
Sí, bueno, no es que estuvo. Yo creo que el nivel medio de la selección el otro día fue muy gris, fue un partido muy espeso en el que, bueno, pues nadie estuvo a su mejor nivel. Pero sí es verdad que de la tripleta de arriba de Asensio jugando de falso 9 con Ferran por una banda y Sarabia por otra, yo te voy a dar un dato que no sé si tiene mucho que ver y no es, por supuesto, culparlo a ellos, pero date cuenta que son tres jugadores que habitualmente no juegan en sus equipos.
Sí.
Entonces, claro, tener a gente que a lo mejor no tiene ese ritmo, ¿no? Le vimos muy poquito a Ferran, incluso prácticamente desaparecido, ¿no? Asensio, bueno, un par de ocasiones, la del gol, Sarabia también muy poquito. Yo creo que fue más por el nivel gris, ¿no?, de la selección, que a lo mejor por ese hecho, ¿no?, de que ellos sean tres jugadores que habitualmente no tienen la confianza de sus entrenadores, que juegan solo parte de los partidos y que, bueno, y que se encuentran en un partido de selección jugando los tres a la vez. No sé yo si eso tuvo que ver algo también para que viéramos tan poca chispa arriba, ¿no?
Ahora, Carlos, a mí me parece el partido de mañana muy puñetero, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros, porque, vale, más allá de que nos juguemos lo de entrar primeros y jugar la Final Four dentro de un año que nos queda tan lejos, en junio, si mañana ganamos, bien, si mañana las cosas no salen como deberían, estando tan cerquita al Mundial, va a haber mucho ruido, ¿eh?
Bueno, es un ruido al que yo creo que está muy acostumbrado Luis Enrique a torear ese clase de ruido, ¿no? O sea, quiero decir, me preocupa menos teniendo en cuenta el seleccionador que tenemos. Ajá. Que claramente tiene un camino prefijado en su cabeza y que difícilmente lo mueve. Y en este caso a mí me parece que es interesantísimo que sea así, ¿no? Porque cuando llegan las dudas, lo más interesante es tener a alguien al frente del timón que tenga las cosas claras. Y Luis Enrique se equivocará o no, pero se va a equivocar o va a acertar con lo suyo, ¿no? Tiene
No, influenciable no. Es poco, muy poco, por no decir nada.
Sí, como sí, debe ser también, ¿no? Como...
Que debe ser así, ¿no, Paco? Uh-huh.
Ah, a ver, llevar el peso de una selección es un peso, sobre todo cuando las cosas van mal, pesado, ¿no? Valga la redundancia. Luis, si tiene algo, como hemos dicho, podrá tomar decisiones acertadas, equivocadas, como todos los entrenadores. Pero lo que sí tiene claro es que las cosas se van a hacer a su manera. Si salen bien, saldrán bien. Y si no, pues asumirá su responsabilidad. Yo creo que también hay mucha gente esperándolo, ¿no? Que eso no favorece a la selección. Y vuelvo a repetir, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a España contra Portugal es que solo le vale ganar. Creo que para mí es la mejor noticia. Uh-huh. Porque cuando a España solo le vale ganar, sale a ganar. Y cuando sale a ganar, vemos a un equipo totalmente diferente, ¿no? Yo creo que el otro día sí salió a ganar, pero creía que era superior a Suiza. Yo creo que nos confiamos un poquito y eso al final no jugó una mala pasada, ¿no? Contra Portugal, que sabemos que es una selección que nos va a tratar de tú a tú y que además necesitamos ganar, yo creo que vamos a ver un equipo totalmente distinto.
Actitud diferente y once también diferente. Carlos, ¿esperas mañana, por ejemplo, un 9-9?
Hombre, yo creo que es probable que haya algún cambio importante en el equipo, ¿no? Y pues me da la sensación que lo hubiera habido incluso ganando a Suiza. Me parece bastante diferente en las dos selecciones a la hora de jugarles. Y Luis Enrique es un entrenador que suele adaptar a sus planteamientos también a las características del rival. Pero yo estoy con Paco en el sentido de que a esta selección, cada vez que se ha encontrado en un brete, que cruzar el Rubicón, lo ha hecho siempre bien. Quiero decir que cuando tiene las cosas, el plan absolutamente claro y no hay ninguna posibilidad a la duda, ha reaccionado pues como reacciona su entrenador, ¿no? Con esa personalidad y ese ir por la vida pisando fuerte y echado hacia adelante, que es Luis Enrique. Que, por cierto, hablando de sus ruedas de prensa, yo creo que ha pasado un poco de ser, entre comillas, demasiado retador con la prensa a simplemente positivo. Me parece que sigue jugando con los compañeros de periodistas, pero lo hace de una manera que no creo que sea en absoluto ofensiva, ¿no? Y me parece que eso también es un gesto de madurez.
No, lo que pasa es, Carlos, es que a Luis Enrique las bromas le quedan siempre un poquito ásperas. Es lo único, ¿eh? Pero efectivamente él está intentando que si hay ruido no sea porque lo genere él, eso está claro. Lo que pasa es que siempre le quedan ásperas, pero bueno, eso va con él y eso es así de toda la vida.
Cuando uno nace cuadrado no puede morir redondo.
esa es buena. Bueno, señores, pues vamos a ver qué tal nos va mañana. Vamos a ver si nos va bien y sobre todo si las sensaciones son buenas, más allá del marcador.
Sí, yo creo que eso, después del partido que ha hecho que hicimos contra Suiza, yo creo que lo primero que hay que esperar es un cambio, ¿no? De imagen de España. Creo que fue un partido malo, puntual, ¿no? Que no se va a repetir. Y entonces, y a partir de hacer un buen partido, ahí es donde tenemos que aspirar a ganar. Es decir, no podemos pretender hacer el partido que hicimos contra Suiza y ganar a Portugal, porque eso no va a ocurrir.
Así es. Carlos, gracias.
No hay de qué.
Por haberte parado, que creo que andas de viaje. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Cuídate, Tiger.
Muchísimas gracias. Y a raíz de lo que ha dicho Carlos, arriba los cuadrados. Y que mueran los redondos.
Vale, me lo apunto. Qué frase de camiseta. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Carlos, mañana intuimos 11 titular. En titulares hemos dicho nosotros que damos por hecho que Morata va a ser. Ay. Pero
sí, yo creo que sí.
Resto, ¿no?
Fíjate, de los cambios que ha dicho Luis Enrique, 3 o 4, que yo creo que va a ser un tercio del equipo mínimo. Yo a Morata lo veo dentro. No sé si Coque en medio campo, no sé si Gaya en la izquierda, pero realmente creo que mañana cuando veamos el 11, 7:30 de la tarde, nos va a volver a sorprender.
Sí, esa es la intuición.
Es que siempre pienso en algo y Luis Enrique nos la clava.
Y te quedas corto.
Pero bueno, que salga bien. Está dentro Croacia, está dentro Países Bajos. Hungría, si empata ahora contra Italia en Budapest, se mete dentro. Si Italia gana, se mete en la Final Four. Y España jugaría en junio la segunda final a 4 de la Liga de Naciones consecutiva.
Bueno, cerramos asunto selección. Mañana desde las 8:30 te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Que nos vamos a ir al entrenamiento del Atleti. Porque de los dos grandes, el Atlético de Madrid, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Nacho. Ha sido el primero en ponerse a trabajar después de estos días de vacaciones, ¿no?
Sí, esta tarde a las 7 en el Cerro del Espino han empezado a trabajar los hombres de Diego Pablo Simeone, todavía corto de efectivos, pero con buenas noticias, porque Jiménez y Savic ya están trabajando con el grupo. Recordemos que el montenegrino ya lo hizo en las últimas sesiones de la semana pasada y Jiménez se ha incorporado en el día de hoy, así que los dos apuntan a estar hábiles para enfrentarse al conjunto del Sevilla el próximo sábado. También una buena noticia para Tomás Lemar, que ha aparecido en el campo, que ya está ejercitándose, eso sí, al margen de sus compañeros, pero ha vuelto a pisar el césped después de varios días sin poder hacerlo y recuperándose en el gimnasio. Los que no han aparecido han sido Witsel, Carrasco y Griezmann, los primeros internacionales del Atlético de Madrid en acabar con sus respectivas selecciones. No tienen ningún tipo de problemas, así que mañana se espera a los los tres a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Bueno, son el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, Bonilla, el entrenamiento es mañana por la tarde. A estas alturas Benzema debe estar ya casi listo, ¿no?, para reaparecer, o listo del todo, ¿no?
Sí, ya lo estaban diciendo los compañeros la semana pasada, que Karim Benzema estaba con la recuperación a muy buen ritmo. Se espera que el futbolista francés se entrene con sus compañeros mañana, como lo van a hacer también los belgas Courtois y Hazard, y los franceses Mendy, Camavinga y Tchouaméni, que también han acabado con sus selecciones, y también mañana se pondrán a las órdenes de Carlo Ancelotti. Pero la principal novedad será esa, ver y comprobar cómo está Karim Benzema, que todo apunta a que pueda estar apto para el enfrentamiento del Real Madrid del fin de semana.
Oye, ¿sabemos algo más de Unal, que ha vuelto tocado en el Getafe?
Sí, regresó a Madrid, liberado por Turquía, no jugará ante las Islas Feroe. Y veremos si puede estar ante el conjunto del Real Valladolid el próximo fin de semana. Está tocado, hoy no ha entrenado a las órdenes de Quique Sánchez Flores, que se ha ejercitado esta mañana a las 10:30. Mañana lo volverá a hacer el equipo azulón. Veremos si definitivamente el futbolista turco, el delantero azulón, puede estar a las órdenes de Quique Sánchez Flores.
Gracias, Bonilla. Vamos con el supercampeón. Era el debut oficial de Chus Mateo como nuevo entrenador del Real Madrid, y además encima la final nada más y nada menos que contra el Barça. La ganó el Madrid en la prórroga, y después de levantar el trofeo, Chus Mateo entró al vestuario, se puso delante de los suyos y les dijo esto.
Para la gente nueva.
Ya lo sabemos.
Ya lo sabéis. Este es el Real Madrid, este es el corazón de un equipo campeón. Y cuando estamos jodidos, nos ponemos a defender como hijos de puta, y nos metemos en el partido. Y hoy hemos hecho un trabajazo enorme, defendiendo, cambiando, taponando, y ese está inmenso. Pero el resto es igual. Hay muchas cosas que hacemos siempre aquí cuando ganamos, es elevarlo y poner la música aquí, ¿no?
Y a partir de ahí, lo típico, ¿no? El champán, el fantástico de Love for Lesbian, y la celebración del Real Madrid, que arranca la Liga el miércoles en Girona frente al equipo que preside Marc Gasol. Es el título número 23 desde febrero del año 2012, circunstancias muy positivas. Lo de Tavares, escandaloso, 40 de valoración, mejor jugador de la final. Janan Musa, que ha aterrizado con liderazgo y una capacidad de anotar brutal en el equipo de Chus Mateo. Y luego cositas por pulir, el asunto de las lesiones. Han caído Rudy y Hanga, fuera de combate unas semanas. Y también jugadores como el Chacho, que no han brillado, y Mario Gessonia, que no ha encontrado su rol en el equipo.
Pero más allá de levantar o no el título en la prórroga, lo que quedó claro es que el Madrid es todo, creo, todavía mejor plantilla que la temporada pasada.
Es mejor plantilla, estoy de acuerdo contigo. Cornelí, que es un jugador de rotación, cero minutos. Eso habla de la profundidad del Madrid, que tiene bajas todavía, como Abalde, como William Goss, que van a reaparecer. Y a día de hoy, que diría aquel, estamos a 26 de septiembre, Campazzo no tiene equipo. Campazzo quiere jugar en la NBA. Está explorando las opciones de alguna franquicia. Quizá Phoenix, quizá Dallas, pero no tiene equipo. El Madrid está al acecho. Si es capaz de fichar a Campazzo, que es complicado, sería una plantilla absolutamente celestial.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Que nos tenemos que parar a hablar de un fenómeno absoluto, de un keniata que ha vuelto a romper el récord del mundo de maratón. Es flipante. Y nosotros aquí en El Enfoque, cuando tenemos que hablar de atletismo, buscamos un traductor para estos asuntos que es mucho mejor que el de Google, porque sabe mucho más. Es Alberto Hernández, de la revista Corredor. Hola, Alberto.
Hola, Nacho, exagerado.
Sí, exagerado. Exagerado Kipchoge. Ese sí que es un exagerado. O sea que ha bajado medio minuto su récord y ha hecho el maratón de Berlín en 2:09. Es alucinante.
Sí, es alucinante, teniendo en cuenta que su récord ya era estratosférico, 2:01:39, y lo más alucinante es que él fue, ya está en la historia, pero él fue a reventar la historia, porque pasó la primera media en 59:51, es decir, a romper la barrera de las 2 horas, que es su auténtica obsesión, y me atrevería a decir, por lo que todavía sigue en el atletismo.
Claro, lo que pasa es que aquello no fue oficial, ¿no? pero ya nadie puede dudar de que un hombre es capaz de bajar de las dos horas corriendo en un maratón, ¿no?
Claro, aquello no fue oficial, el Ineos 159 se quedó también a las puertas en el Breaking Two, pero él y su entrenador siempre repiten que creen que es capaz de hacerlo en un maratón convencional, como era Berlín. Uh-huh. Por eso aquí vinieron con esa intención. La verdad es que todo lo que se puede decir de Kipchoge ya se queda corto. Es su décima victoria en un major, ¿no? Los majors, para que la gente lo entienda, son los seis mejores maratones del planeta, ¿no? Que son Chicago, Berlín, Londres, Nueva York, Boston y Tokio. Él ha ganado cuatro veces Berlín, cuatro veces Londres, una vez Tokio, una vez Chicago. Solo le faltan Nueva York y Boston, que también ha mencionado que quiere retirarse con ellos. Y tiene dos oros olímpicos en maratón, con lo cual su idea es llegar a París. Y en ese camino de llegada a París, cuando él ha manifestado que quiere ya poner punto final a su carrera, en esos dos años que nos quedan para llegar a París, ¿por qué no pensar en ver a un hombre corriendo por debajo de las dos horas?
Bueno, él entrena en una pista de arcilla roja en su país, a 2.000 metros de altitud. Tú has estado allí. ¿En un minuto eres capaz de hacernos un viaje virtual por ese sitio tan peculiar donde entrena él y toda su gente?
Pista de arcilla, donde tienen que a veces decirles a las vacas que por favor dejen paso, que tienen que entrar los atletas. No mide 400 metros, mide 380 y ponen una especie de vallas para saber cuándo hacen las distancias exactas. Es un sitio a más de 2.000 metros de altitud, a casi 2.000 metros de altitud, un sitio muy, muy humilde, probablemente cualquiera que lo viera lo describiría como choza, y él pasa allí cuatro meses cada vez que tiene que preparar un maratón. En esos cuatro meses solo ve a su familia, que vive a escasos 30 kilómetros, los domingos. El resto está totalmente concentrado. Correr, comer, hacer las tareas que se distribuye con el resto de compañeros y dormir.
He mirado su plan de entrenamiento habitual. Anda por los 200 kilómetros a la semana.
Sí, él suele, todos los días a las 6 de la mañana suelen salir a rodar. Luego hay un par de días que meten un poquito más de un día serie y otro día lo que se llama un ritmo controlado. Es decir, que corren, hacen carrera continua pero más rápido. Y luego hacen una tirada larga, que es alucinante verles, porque es una tirada larga a caminar o reventar. Es decir, salen a lo mejor 60 atletas, o bueno, 60 o 200. Es una auténtica barbaridad. Y él los va reventando a todos hasta que se queda solo con su guardia pretoriana, los que le pueden aguantar, que son cuatro o cinco. Esa es una tirada que suele llevarse a cabo, creo que era los jueves cuando hacían la tirada larga, y es una auténtica barbaridad verlo.
Solo dime sí o no. ¿Él ha hecho 2:01:09 porque va midiendo bajar ese récord poquito a poquito? Porque evidentemente eso se traduce en dinero y en otras muchas más cosas. Es decir, ¿tú crees que, por ejemplo, en Berlín ayer podía haber bajado ya de las dos horas? ¿Sí o no? No.
No. Yo creo que él hizo ese tiempo porque no podía más. Yo creo que él fue a bajar de las dos horas y luego le venció la fatiga. Lo que pasa es que, claro, es tan bueno que aunque le venza la fatiga te hace récord del mundo. Pero no puede medirlo hasta ese nivel. No es la pértiga, ¿no? Recordarás a Busca, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
Centímetro. No es la pértiga. No. Yo creo que él, si tiene una oportunidad de entrar en la historia, la va a coger. No va a especular con eso. Tampoco le queda mucho tiempo. Tiene 37 años oficialmente.
Gracias, Alberto. Un lujo todo lo que sabes. Un abrazo. Nos vamos ahora a la redacción de deportes de Telemadrid. Cueto, ¿de qué van hoy los deportes a las 9?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Además de la última hora de la selección española, que mañana se jugará el billete para la Final Four, hoy Camavinga va a tener un protagonismo especial en el programa que arrancará a las 9:10. Se está jugando su presencia en el Mundial con Francia. Ya conocemos su faceta futbolística, pero ¿cómo es el jugador del Real Madrid fuera del campo? Solo les doy una pista. Dejó el judo por el fútbol. Además, las mejores imágenes de la fiesta del Real Madrid de baloncesto, con una entrevista con Chus Mateo y su resaca feliz tras conquistar la Supercopa ante el Barça.
Gracias, Juanma. Sigue la información en El Enfoque.